Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, 12 horas 30 minutos. Soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Usama. Mañana de martes 30 de julio continúan los termómetros, temperaturas altas en Soria capital. Tenemos ahora mismo 30 grados en el exterior de nuestros estudios y luciendo el sol. Y bueno, de momento parece que nos respetan las tormentas, las lluvias, ya las dejamos atrás semanas pasadas. Así que siga así, que tenemos muchas actividades en Soria y en la provincia. Lo primero que hacemos como cada día es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Saludamos a Sonia Maroto. Muy buenos días, Sonia.
Hola, saludos. Muy buenos días.
No sé dónde te tenemos hoy.
Hoy en el ayuntamiento.
En el ayuntamiento.
Hemos recorrido por multitud de instituciones.
Por eso te lo digo.
Enseguida os contamos la actualidad que pasa en primer término, Alfonso, por la Diputación Provincial. Ayer se celebró Comisión de Economía y Hacienda y se aprobó un expediente de modificación de créditos de con 4 millones de euros, que es un adelanto del plan de empleo del que les hemos venido hablando en estos días pasados, que pretende aprobar la Diputación precisamente este viernes en pleno. Es un plan de empleo dotado con 24 millones de euros repartidos en dos anualidades, 12 millones cada año, pero mientras no se desbloquee la ley de estabilidad presupuestaria, no es posible que se utilice el remanente de toma directa. Lo que la Diputación es adelantar a través de una modificación de crédito 9,4 millones de euros para poder comenzar de inmediato a hacer inversiones. Estos 9,4 millones de euros se van a repartir de la siguiente manera: 5 millones en carreteras de la provincia de Soria, 5 millones que se suman además al plan de mantenimiento de carreteras que destina anualmente alrededor de 2 millones de euros. Hay otros 13 millones para apoyo a inversiones empresariales para intentar reactivar también y contribuir a la reactivación de la economía de la provincia. Hay, por ejemplo, 30.000 euros para ayudas a los bomberos voluntarios de la provincia o 480.000 euros para la compra de dos vehículos precisamente al parque de bomberos. Además, también hay una partida de 36.000 euros destinada a un nuevo vehículo para los vicepresidentes de la Diputación y los diputados, dado que el vehículo que se estaba utilizando pues no puede seguirse utilizando pues porque se trata de un vehículo ya usado, un vehículo viejo que está dando problemas de seguridad. Y también hay un convenio con los cuatro grupos de acción local de la provincia, dotado con 144.000 euros, un convenio para contribuir también al funcionamiento de estos cuatro grupos de acción local. El presidente de la Diputación se ha mostrado más que satisfecho de esta modificación, adelantando, eso sí, que debido a que se está esperando que se desbloquee esa ley de estabilidad presupuestaria, probablemente al utilizar estos 9,4 millones de euros del remanente habrá que ir al próximo año a un plan económico y final. Ha pedido la colaboración de la oposición en este caso, recordando que llevan mucho tiempo pidiendo que la Diputación invierta su remanente y que, por lo tanto, esperan que después no pongan pegas a ese plan económico y financiero, que no es sino un mecanismo que se articula para poder realizar inversiones. Antonio Pardo se ha mostrado crítico con la actitud que está manteniendo especialmente el Partido Socialista en este caso. Asegura que no tiene ninguna voluntad de pactar con el equipo de gobierno, siendo una misiva probablemente nacional, y que bueno, pues se trata simplemente de poner pegas a todo lo que propone la Diputación. Además, también hoy tenemos que hablarles de un programa que se pone en marcha en el Hospital Santa Bárbara. Se llama Primer Impacto. Se trata de un programa de colaboración destinado a mejorar la atención psicológica y social de los pacientes recién diagnosticados de cáncer, así como de sus familias. Y se facilita de manera integral toda la información necesaria sobre los recursos que existen, mejorando así la calidad de la atención prestada. En definitiva, se trata de que cuando una persona en ese preciso instante le diagnostican un cáncer, inmediatamente pase por la consulta de un psico-oncólogo, una psico-oncóloga en este caso, que estará allí mismo, al lado de la unidad oncológica, allí mismo en el hospital, para tratar de asimilar esa información, para ver qué nivel de estrés puede haberle derivado ese diagnóstico y buscar otros cauces de ayuda, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer. Precisamente la delegación en Soria de esta asociación venía pidiendo este servicio en el Hospital Santa Bárbara y así se ha atendido. Se ha aprobado de forma pionera, de forma piloto, en el Hospital Ortega de Valladolid y ahora mismo se va a implantar en el resto de hospitales de la comunidad, puesto que es un programa que ayuda y mucho tanto a los enfermos que se acaban de diagnosticar de cáncer como a sus familias. Destacar además que el gerente de Atención Integrada, Enrique Delgado, sí que ha querido poner sobre la mesa que estamos hablando de una enfermedad que cada vez tiene mayor nivel de curación, una enfermedad crónica, pero que hay que dejar de tener ese miedo que teníamos al cáncer, puesto que en años próximos y gracias a la investigación cada vez la curación va a ser mayor. Y por último, en el Ayuntamiento de la Capital, ya acabamos, se ha hecho balance del enclave del agua, balance más que positivo por el civismo, por la participación, por la satisfacción de la gente que ha acudido, aunque eso sí, admitiendo las críticas a la zona de acampada. El concejal Jesús Várez ha anunciado que se va a buscar una zona más adecuada, que podría estar cerca del ecocentro, en un paraje natural o en una de las fincas particulares de la zona. Son las que abordaremos a 5. Un saludo y hasta entonces.
Muchas gracias, Sonia, te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Y decíamos que teníamos en Soria termómetros que llegan a los 30 grados. Vamos a ver cuántos hay, por ejemplo, en un punto de la provincia. Los mañana lo saben. Lucía García, Alejandro, muy buenas.
24 grados.
Muy buenas.
Muy buenas. Alejandro, se me ha olvidado tu apellido, fíjate.
Martínez.
Martínez, vale, apuntado. Como todos los días te lío alguna, ¿eh? Discúlpame. Si no te saludo, se me olvida el apellido. Bueno. ¿Cuántos me ha dicho, Lucía, perdona?
24 grados.
24 grados, vale. Muy Hoy no se cumplen las estadísticas estas que tenemos, ¿eh?
Bueno. ¿Cuántos grados tenéis allí?
Casi 30.
Nos hemos pasado de grados ya hoy, ¿eh?
Sí, nos hemos pasado un poquito por
aquí. Cielos despejados en el Burgo de Osma. Y bueno, una temperatura... 24 grados está bien, yo creo. Se puede estar en la calle tranquilamente sin chaqueta y tampoco hace un calor sofocante. Oye, perfecto.
Vamos a ver, Lucía, Alejandro, cuántos grados hace en las excavaciones de Numancia. ¿Os parece bien?
Nos parece.
Tenemos al otro lado del teléfono Alfredo Jimeno, director de las excavaciones. Muy buenos días, Alfredo.
Hola, muy buenos días.
Allí, ¿qué? También en torno a los 30 grados estaremos, ¿no? Porque por allí sí, también hace calorcito.
Corre un poquito más el viento que en Soria, ¿no? Uh-huh. Por tanto, algo más fresquitos. Mejor.
Tenemos a Alfredo al otro lado porque precisamente ya se están empezando con esas labores para preparar el terreno, para preparar y para empezar las excavaciones de este año, ¿no, Alfredo?
Así es, sí. Hay siempre unos días previos de preparación hasta que va llegando un poco todos los componentes y eso es lo que estamos haciendo, hemos iniciado hoy, a preparar el terreno, marcar un poco las zonas de excavación y, lógicamente, para que cuando empecemos el trabajo sea lo más provechoso posible.
Comenzamos precisamente el jueves, si no me equivoco.
Sí, el día 1.
El día 1 de agosto ya es la fecha. Hemos dicho que este año teníamos un poquito menos de presupuesto. Ya sabemos cómo están las cosas, esto de la crisis y todo esto que decimos siempre. Pero bueno, lo importante es continuar, ¿no?
Sí, hay que agradecer a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León que, bueno, nos haya podido, ¿no?, proporcionar 10.000 euros. Porque, bueno, resulta importante el no parar los trabajos y, además, este año que iniciábamos un proyecto nuevo, ¿no? Yo creo que es importante.
Lucía, me preguntaba Lucía antes. Oye, pregúntale a Alfredo en qué se va a trabajar este año. Ahí lo tienes, Lucía. Pregúntaselo.
Bueno, sí, porque siempre nos dice que se intenta dar continuidad, como nos decía, a lo que se estaba realizando ya para seguir, por supuesto, con los estudios, pero siempre acotando una zona en concreto, acotando unas claves en una línea de estudio.
Sí, a lo largo de todos estos años nosotros hemos solucionado, entiendo, siempre pueden venir investigadores posteriores y lógicamente demostrar otro planteamiento en relación con la explicación de Numancia. Eso sería bueno porque estaríamos dando avances en la investigación, ¿no? Pero tenemos más o menos ordenado cronológicamente la sucesión y los cambios de poblamiento que ha habido a lo largo del primer milenio antes de Cristo y tenemos también, evidentemente, interpretada la superposición de ciudades en Numancia. Y, por tanto, yo creo que para entender bien las culturas no solamente hay que conocer la cultura material, las estructuras de las casas y los materiales que hay dentro de esas casas, sino que la comprensión de la cultura es la relación de los grupos humanos con el medio. Bien, por tanto, nosotros este año queríamos embarcarnos, una vez que conocemos, ¿no?, más o menos los procesos de cambio que ha habido a lo largo del primer milenio, desde los castros, pasando por las ciudades hasta la conquista romana, bueno, eso ha tenido un impacto impresionante sobre el medio. Menos los castros, con unas docenas de habitantes, ¿no?, pero ya empiezan a explotar el territorio inmediato, pero luego las ciudades, estamos hablando como Numancia, o como Úsama, o como Termes, o como Arecorátar, estamos hablando de ciudades ya de miles de habitantes. Por tanto, evidentemente, esas ciudades van a tener los problemas que nosotros tenemos en nuestras ciudades, y por tanto se va a organizar las ciudades como consecuencia de un aspecto que me parece importante. A lo largo del primer milenio se va a ir introduciendo lo que yo digo la revolución tecnológica del hierro. Es decir, ahora se van a empezar a fabricar todo el utillaje que sirve para la agricultura, pero también para la transformación de cualquier materia prima. Es decir, desde la reja de arado hasta todos los útiles que conocemos prácticamente que han llegado hasta nuestros días. No hay que perder que el arado, la reja de arado, fue sustituida por el tractor a partir de los años 60 del siglo pasado. Por tanto, no hace tanto tiempo. Pero hay todos otros útiles que no han sido sustituidos. Bien, por tanto, toda la revolución que supone el hierro supone una mayor eficacia sobre lo que son los útiles anteriores, lo cual eso lleva a un incremento de recursos y, por supuesto, a incremento de población y, por eso, una organización nueva que son las ciudades. Bien, y por tanto, todo eso nos plantea un panorama de relación con el territorio, con el medio, probablemente muy similar o no muy diferente hasta el siglo pasado. Y después tiene algo tan importante como lo siguiente, la conquista romana. Durante 20 años estuvieron viniendo ejércitos de 30.000 hombres y al final llegaron ejércitos con Escipión de 60.000 hombres. Esto, sin duda alguna, supuso una devastación, un esquilmado, una deforestación, un verdadero arrasamiento, que probablemente para proporcionar comida, para proporcionar todos los recursos, para la fabricación de todo el cerco de 9 kilómetros de perímetro, con piedra a la base, pero hasta la parte superior de postes de madera, esto probablemente, si conseguimos introducirnos lógicamente en el conocimiento de todo esto, es muy posible que nosotros podamos explicar cómo era el paisaje actual.
¿Y nosotros, el público, cuándo vamos a poder visitar, ¿sí?, o cuándo vamos a poder ver esos descubrimientos?
Si no te oigo muy bien.
Decía Alfredo que nosotros, el público, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de esos descubrimientos? Después de vuestro proceso de excavación, ¿cuándo salen a la vista al público?
Sí, yo quiero decir que esto son una cosa, son los trabajos que se hacen en el campo, pero luego detrás de esos trabajos en el campo, de los datos que hemos recogido en el campo, hay una gran tarea de procesado, de años, que lleva años. Lo que nosotros tratamos de hacer es que cada año, lo que hacemos en el campo, luego nos dura todo el curso en el laboratorio de mi facultad en Madrid, de procesar todos los datos y sacar, lógicamente, conclusiones. Pero está proyectado, todo este proyecto tiene una duración, o va a tener una duración de 4 años. Y eso no está hecho solo con nosotros, con los arqueólogos, sino que contamos con palinólogos y contamos con geólogos. Es decir, nosotros lo que tratamos es de ver esos impactos antrópicos a los que me refería yo antes, esos cambios de población a los que me refería yo antes, ver qué incidencia han tenido en el medio, cómo, a través, lógicamente, de hacer cortes en el terreno y poder recoger columnas polínicas que nos permitan, de alguna manera, relacionar los cambios de vegetación con esos impactos antrópicos, y a su vez también lo que pretendemos es saber o conocer el uso de los suelos a lo largo de ese periodo, ¿no?
Alfredo, con todo esto, una duda que me surge a mí, ¿podremos saber cuánta gente ha llegado a vivir en Numancia?
Bien, ya tenemos cálculos, sí, sobre Numancia. Tanto cálculos que hemos extraído de la ciudad como también de la necrópolis. Pero bueno, la ciudad nos permite hablar de unas 8 hectáreas en época celtibérica. Y nosotros podemos calcular, por lo que conocemos de la urbanística y lo que conocemos de lo que ocupan las casas, entre 620 y 640 casas. Estamos hablando aproximadamente de entre 1.500 y 2.000 habitantes. Yo creo que podríamos manejar mucho más 1.500 que 2.000, pero en esas cifras nos estamos moviendo, ¿no?
En todas esas cifras, que es importante, y es uno de los pasitos más que vamos dando año a año, de año en año, en estas excavaciones, como nos decía Alfredo, más quizás la curiosidad de verlo, de cuándo vamos a poder verlo, la curiosidad de ir sabiendo un poco más y de ir investigando y sabiendo un poco más de este yacimiento en Numancia, magnífico yacimiento en Numancia que tenemos aquí, que desde luego tenemos para años. Alfredo, que vaya todo muy bien en las excavaciones, no paséis mucho calor, aunque bueno, ya sabes que eso que dicen de que sarna con gusto no pica, seguro que a vosotros os pasa exactamente lo mismo, así que nada, enhorabuena también por poder mantenerlo un año más.
Muchas gracias. gracias y seguro que a nosotros no nos pica el calor.
por eso lo decimos. Gracias, Alfa.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Lo que tenemos en Numancia, Lucía,
sí,
impresionante, Alejandro. Es una cosa que vamos, yo... muchas veces digo, ojalá se estuviese excavando todo el año para ir descubriendo poco a poco, porque bueno, los tipos en los que estamos, ya no lo decía Alfredo Jiménez, lo importante es que... Pero bueno, oye, las cosas están como están y de momento nos tenemos que conformar este año con esos 10.000 eurillos que nos dan para poder continuar,
sí,
que es lo importante.
Sí, tenemos que estar
y poco a poco, ahí está, como dice Alejandro. Bueno, 12 horas 45 minutos, lo vamos a dejar aquí. Por una parte continuamos, Cope Soria, por otro Usama. Tenemos muchas más cosas que contarles. Yo contigo hablo enseguida, ¿no, Lucía?
Sí, hablamos enseguida, que estamos de celebración en el
Burgo. Estáis de celebración en el Burgo, ya se lo adelantaba antes. Ayer Santa Marta se entregaban esos premios por parte de Asotur. Me recaía aquí en Soria, otro premio lo hacía en el Burgo y enseguida van a conocer.
La suegra, que es Francisca, que es la propietaria de ese restaurante Capitol.
Qué típico, qué mítico.
Sí.
Una de las cosas más típicas y míticas del Burgo de Osma.
Sí.
Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Pasar buena tarde y mañana volvemos a hablar, ¿vale?
Igualmente.
Hasta
Adiós.
Pronto.
En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas. Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada. Limpio, rápido y económico. Era por una cómoda y práctica ducha. Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22. Supelso, refórmate.
En Muebles Frías estamos de enhorabuena.
Llegan las rebajas más increíbles del mercado.
Y con atención.
Todos nuestros artículos tienen descuento del 20, 30, 40 y hasta 50%.
Aproveche esta única oportunidad y decore su hogar con lo mejor y a los mejores precios.
Muebles Frías, en carretera de Logroño 35, Soria.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Y hoy les queremos invitar a acercarse hasta Almazán. Lo hacemos con su alcalde, con José Antonio Miguel, y lo hacemos para que nos cuente cómo está Almazán y qué actividades tenemos preparadas para este mes que está a puntito de entrar. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Mes intenso el que espera en Almazán, ¿eh?
Pues mes intenso, porque yo creo que tenemos actividades durante todos los días, excepto 5, hasta el día 28, que ya empiezan nuestras fiestas patronales, ese miércoles 28 de agosto. Este año caen todas las fiestas prácticamente en el mes de agosto, con lo cual esperamos pues que haya gran afluencia de público. Wow. Pues sí, actividades. Mira, esta semana, toda la semana entera, están las fiestas de la juventud, que además pues se alternan con un concierto de la banda el jueves, el otro concierto yo creo que muy espectacular. Por lo menos hemos hecho un gran despliegue de medios en el convento de la Merced, que es de Carmina Burana, con diversas corales, las voces blancas de la Coral de Soria, la Coral de Soria también, la Coral de Pinares, la Coral Polifónica de Almazán, y creo que va a ser un gran concierto que se va a celebrar pues en ese marco estupendo, convento de la Merced, al aire libre, el recinto está cubierto, es el convento, no está techado, pero que las audiciones allí, la música y las voces suenan pues de una manera especial. También tenemos las fiestas de Fuente del Carro este fin de semana, coincidiendo también con una verbena, una gran verbena que hace precisamente la Asociación Parchís en esas fiestas de la juventud, con lo cual va a ser una semana repletita de actividades, después de este fin de semana que hemos tenido también la Feria del Stock, la tercera edición de esta Feria del Stock, en la que todos los comerciantes de Almazán se vuelcan, y yo creo que con unos resultados satisfactorios, porque hacen gran número de ventas, y bueno, pues la afluencia de público también ha sido importante. Y seguramente pues la semana que viene va a ser una de las semanas grandes de lo que es la programación estival aquí en Almazán.
Llega esa cita importante.
Esa cita, ¿no? Refiriendo a la misma.
Una de esas, yo creo que sí. Cuéntamelo a ver.
Bien, pues la gran actividad que llama la atención este verano es ese concierto de Melendi.
Ahí va yo.
Que ahí vas tú, ¿no?
Ahí está.
Que va a tener lugar el 9 de agosto por la noche en el campo de fútbol de la Arboleda, que yo creo que va a ser un gran concierto. Melendi
se
en estos momentos...
Se prevé lleno, desde luego.
Sí, yo creo que prevemos batir récords de todos los conciertos que hemos tenido. Y hemos tenido conciertos importantes en los últimos años. Aquí por aquí ha pasado La Oreja de Van Gogh, ha pasado Estopa, ha pasado Fito y los Fitipaldis, Andy Lucas, y bueno, Dover, El Canto del Loco, pero yo creo que Melendi este año va a batir todos los récords. En estos momentos yo creo que es uno de los mejores conciertos que está en gira en España. Además hay que tener en cuenta que va a ser un concierto pues relativamente largo, porque viene una telonera que yo creo que es una telonera de lujo, Neus Ferri, que fue finalista también en ese programa de televisión, La Voz, y por lo tanto yo creo que va a ser un gran concierto, si el tiempo nos lo permite, que estoy seguro de que sí. Y bueno, por si fuera poco, después del concierto, pues hasta las 3 o las 4 de la mañana va a haber una verbena en la Plaza Mayor, con lo cual empezamos el viernes con un fin de semana muy intenso y que vamos a continuar el sábado con esa tercera concentración también ecuestre Villa de Almazán, y que este año la mezclamos, vamos a probar con una feria andaluza que va a tener lugar también el sábado y el domingo, y que esperamos que resulte bien. La verdad es que va a haber diferentes actividades, muchas y diversas actividades, desfiles de trajes de sevillana, bailes de sevillanas, cantadores de flamenco, por supuesto bares que amenicen con manzanilla y rebujitos y buen jamón, todas las jornadas. Se puede pasear a caballo, se puede disfrutar con una demostración de saltos a caballo. Los aficionados al caballo también pueden hacer una transhumancia con ganado vacuno a caballo el sábado por la mañana. Y bueno, pues con todos esos desfiles y todas estas actividades que no van a faltar durante ese fin de semana, pues yo creo que va a ser un fin de semana repletito de actividades y en el que nadie se va a aburrir de los que se acerquen al Mazán.
Te iba a preguntar, José Antonio, porque volviendo un poquito a ese concierto, hay mucha gente que nos pregunta, oye, las entradas, ¿dónde las podemos conseguir? Digo, bueno, yo se lo voy a preguntar al alcalde de Almazán, ¿dónde podemos conseguir las entradas de Melendi?
Muy bien, pues entradas no van a faltar, espero que no falten, porque la capacidad del campo de fútbol estará en torno a 7,000-8,000 personas, que nunca hemos llegado a completar el aforo.
Ojo que como lo llenemos, hablamos de récord, ¿eh? Como decía
pues antes. Hablaríamos de récord, para el alcalde y para todo el ayuntamiento de Almazán sería una gran satisfacción, porque si no llegamos a 4,500 entradas, el ayuntamiento tendrá que pagar 15,000 euros al promotor de esta gira, y caso de que superemos ese número de entradas, pues no tendríamos que abonarle ni un céntimo, con lo cual sería una doble satisfacción.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que llenamos casi seguro.
Yo espero que sí, porque estaremos en torno a 3,000 entradas ya vendidas, y con los días que faltan todavía para el concierto, yo creo que es una cifra récord. Nunca en ningún concierto en venta anticipada habíamos vendido tantas entradas. Y la venta anticipada pues va a estar prácticamente hasta el día 8 de agosto en las oficinas de Caja Rural, en Soria Capital, en la oficina principal, en la oficina de Caja Rural en el Burgo de Osma y en la oficina de Caja Rural de Almazán. Aparte, y yo creo que somos los que más hemos vendido, pues también se pueden adquirir las entradas en el propio Ayuntamiento de Almazán cualquier día desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Apuntado queda. Oficinas de Caja Rural, la oficina principal aquí en Soria, oficina de Caja Rural Almazán, oficina también en el Burgo de Osma, en el propio Ayuntamiento de Almazán también se pueden conseguir esas entradas para Melendi. Las actividades que tenemos en Almazán no acaban aquí, no acaban en Melendi, no acaban en lo que nos has dicho, esa feria andaluza el fin de semana que viene. Tenemos mucho más, porque también hay que ir preparando poquito a poco la gran cita, ¿no? Que son esas fiestas patronales de la Baja de Jesús.
Pues sí, son esas fiestas patronales. En el pleno que vamos a celebrar el lunes ya va la programación de todos los actos que vamos a tener en las fiestas patronales. Hasta ese momento pues seguimos teniendo un montón de actividades, el día de la bicicleta, un campeonato de pádel, otra ruta nocturna de mountain bike, un mercado artesanal el 17 y el 18, ese fin de semana. Y bueno, muchísimas más actividades para llegar hasta el día 23, que es ya el inicio de las fiestas con la subida de Jesús, el día que da comienzo la novena a nuestro patrón Jesús Nazareno, y después ya el miércoles el pregón, y a partir de ahí hasta el martes sin cesar,
hasta lo que pues aguantemos montón, ahí.
Eso es, un montón de actividades con algunas novedades, sobre todo en el capítulo taurino. Hicimos el año pasado una prueba con un concurso de novilleros nobles, para, entre otras cosas, para abaratar los precios. El Ayuntamiento de Almazán estaba pagando por unas corridas de toros a las que asiste poquísima gente, pues en torno a 60,000 euros al empresario, para que disfrutasen poco más de 300 personas. Con lo cual nos tuvimos que replantear ante la difícil situación económica de ahorrar dinero en ese capítulo, y intentamos el año pasado con, como digo, con este festival que no acabó de funcionar, y este año pues vamos a hacer otras variaciones. Vamos a tener un concurso de recortadores, de escuelas de recortadores de toda España, que es una novedad. Nunca hemos tenido recortadores aquí en Almazán. Eso tendrá lugar el jueves, que pues sustituirá de alguna manera lo que tradicionalmente veníamos haciendo, un espectáculo ecuestre de caballos. Y el sábado, porque se mantiene el viernes, una actividad nueva que introdujimos en esta legislatura, que es el viernes torero, en el cual pues todo el mundo se acerca a la plaza de toros, allí se come, allí se bebe, allí se baila y allí se disfruta. Y el sábado, pues este año vamos a cambiarlo, ese concurso de novilleros, por un festival. Vamos a intentar hacer una mezcla de todo por toreros con rejoneadores, novillos toros. No son toros, por eso es festival. Están a punto de ser toros, pero les falta unos meses, con lo cual va a ser festival.
El tiempo justito para que sean utreros, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente. Les va a faltar pues unos mesecitos para que sean utreros, y por lo tanto, al no tener 3 años, pues nos entra dentro de la modalidad de festival, lo cual nos abarata pues bastante los costes. Esperemos que salga bien, que la gente disfrute, y bueno, pues el lunes y seguimos con ese Grand Prix, con novedades también en este Grand Prix, con participación de todas las peñas de la localidad. Y esperemos que todo salga bien, y por supuesto ese gran acto del día principal, que es la bajada de Jesús, la procesión de nuestro patrón, y acompañado a su paso por la plaza con esa estupenda y fantástica traca que todos los años nos hace temblar, no solamente por el estruendo, sino también por la preocupación de que nada pase en esos 5 minutos que dura la traca. Y que espero que este año, una vez más, pues el patrón, como siempre, eche una mano y no ocurra ningún percance que tengamos que destacar.
Desde luego, uno de los momentos más impresionantes de todas las fiestas que tenemos en la provincia de Soria. Y a todo el mundo que no haya asistido a esa bajada, pues desde luego es que no es que digan, bueno, es que nos está invitando. No, es que es para verlo, es impresionante. Es una de verdad, o sea, de las cosas que te encogen y que te quedas durante esos 5 minutos, que parece que no existe nada más, y es una cosa digna de ver y de admirar, el momento de la traca y el momento de la bajada. Es un momento tan especial que se vive en Almazán. Vamos a invitar, José Antonio, a todo el mundo a que se acerque por Almazán, a que pase durante estos días de verano, que hay multitud de actividades, como nos has estado contando. Tenemos actividades para todos los públicos, para todo el mundo, y no solo para la gente de Almazán, sino para toda la gente de la provincia, que se acerque por allí, que van a ser muy bien tratados, como siempre, y nada, que disfruten también de Almazán, que lo tenemos aquí al ladito de Soria, de la capital, y siempre es bueno pasarse por allí.
Pues qué duda cabe que Almazán, y copiando de alguna manera o parafraseando un eslogan, está también abierto todo el año, y sobre todo está más abierto en verano. Yo creo que mucha gente de la capital lo conoce, porque también tenemos la gran suerte de tener unas instalaciones deportivas, sobre todo las piscinas de verano, que muchísima gente de Soria, y más como consecuencia de haber cerrado alguna piscina este año en Soria, se acercan aquí muchos días o incluso muchos fines de semana. Y bueno, pues yo creo que nos conocen, pero desde luego están invitados todos los de la provincia, todos los toda la gente de la provincia de Soria, y todos los que nos visitan, que son muchos de otras provincias y que vienen a veranear, pues que se acerquen por aquí el día que quieran, porque actividades no van a faltar, y como siempre pues serán bien recibidos y bien tratados por esta buena gente de la Villa de Almazán.
Muchas gracias, José Antonio Miguel, alcalde de Almazán.
Gracias a vosotros.
Una más.
Así llegamos a las 13 horas después de esta visita por Almazán. Enseguida nos iremos hasta Ágreda y hasta otros puntos de la provincia de Soria. También nos queda pendiente la música y muchas cosas más que contarles. Les vamos a dejar con la información nacional e internacional, también con el deporte, y en eso de 5 minutitos volveremos para acompañarles hasta las 13:30.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.